Michelle Suárez, porque la primera senadora transexual en la historia del Uruguay fue procesada con prisión por 4 delitos de falsificación, un delito de estafa y falsificación de documento privado. Bueno, de esto vamos a hablar con el juez Marco Seijas.
Llegó la hora de hablar. De hablar. Sin vueltas.
Marco Seijas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, hemos hablado ya, recuerdo, hace unas semanas justamente, cuando se estaba tramitando esta denuncia, que ahora llega a esta decisión. Y bueno, estuve leyendo el auto de procesamiento. Vamos a tratar de aterrizar un tema que es tan complejo y árido, ¿no? Porque hay...
Sí, en realidad una cosa que usted decía recién, en realidad fue procesada por 5 delitos de falsificación y alteración de documento privado.
Ah,
y en concurrencia de la reiteración con 2 delitos de estafa, porque tenemos el caso de la pérdida de la patria potestad, que ahí hay 4 delitos de falsificación y 1 de estafa.
Ahí está.
El tema de la chica de España, que es un delito de falsificación y 1 de estafa, y después tenemos el delito de falso testimonio ante la Suprema Corte de Justicia.
Ahí va, bueno, vamos por partes, está bien entonces, pero a desglosar estos casos de los que estamos hablando.
Sí.
El de la pérdida de la patria potestad, a ver, estamos hablando de un hombre que lo que quería era ver a su hija, ¿no? Porque no la podía ver, y sin embargo, él se sorprende un día cuando se entera que con su propia firma, teóricamente, ¿no?, él había renunciado a la patria potestad de esa hija a la que quería ver, ¿no, verdad?
Exactamente, o sea, el denunciante advierte que lo habían hecho participar, o su nombre había participado de un proceso de pérdida de la patria potestad en el que padre y madre habían actuado conjuntamente, como lo permite el Código General del Proceso, cuando va a promover un proceso de visitas, lo que es totalmente, o sea, una cosa no se condice con la otra. Si quiere perder, si pierde la patria de potestad, pierde todos los derechos que tiene y no las obligaciones. Entonces, ¿cómo va a estar? Por un lado diciendo, sí, quiero perder los derechos, y por el otro lado promoviendo un proceso de
visita. Y lo fuerte es que el hombre desconoció y denunció como falsas esas 2 firmas que se le atribuían en el proceso de la pérdida de la patria potestad, ¿verdad?
Ahí va, hubo 2 firmas falsas en ese proceso. Respecto a esta persona, la firma que luce en la demanda y contestación conjunta todavía no se ha podido determinar quién fue su autor o autora. Respecto de otra firma en que él deja constancia un domicilio electrónico, si bien la pericia caligráfica no pudo determinar quién era el autor o la autora, la doctora Suárez se hizo autora de esa firma.
Sí.
Pero ahora, no de la otra.
Bien, porque otra cosa que denuncia el hombre es que nunca recibió asesoramiento legal de Michelle Suárez ni de su socia, la doctora Sánchez, porque ni siquiera las conocía ni sabía dónde quedaban sus estudios jurídicos, que nunca se comunicó con ellas, ¿verdad?
Claro, justamente, es el acto típico de una estafa, hacer toda una mise en escène, o sea, toda una puesta en escena, que en este caso fue una etapa procesal, una estafa procesal, presentarle al juez una demanda y contestación conjunta, que en realidad derecho los únicos que sabían, según lo que tenemos probado hasta ahora, era la madre y la doctora Suárez, porque la doctora Sánchez también le fueron falsificadas la firma y tampoco tenía conocimiento de la acción que estaban presentando en su nombre o que ella era la patrocinante de denunciante.
O sea que Michelle Suárez no solo, a ver, engañó al hombre, ¿no?, que quería ver a su hija, sino que también a su propia socia.
Claro, sí, eso quedó claro. Y
¿Con quién eran carne y uña, según confesaron, ¿no?, en una de las audiencias?
Según lo que surge el expediente, eran socias, eran amigas, una trabajaba hacia los trámites en Montevideo y otra hacia los trámites acá.
Estoy viendo, sí, el resultado de las pericias caligráficas. Dice, las firmas atribuidas a la doctora María Rosario Sánchez, o sea, la socia de Michelle Suárez, son apócrifas. Dichas firmas falsificadas son obra gráfica de la doctora Michelle Suárez. O sea, le falsificó la firma a la socia, ¿no? Y las firmas atribuidas al señor en cuestión son apócrifas, ¿no? Ahí no se llegó a dictaminar si efectivamente fue Michelle Suárez, pero bueno, uno se imagina, ¿no?
Claro, ahí el tema que tenemos es que Michelle Suárez se hace cargo de una de las firmas y la otra afirma que es apócrifa. Una de la otra de las personas indagadas dice que ella vio cuando firmó y no es así, porque tanto el denunciante como la pericia lo niegan. Por eso, si bien respecto a María Rosario Sánchez, que estaba figurando como indagada, se archivaron las actuaciones, respecto a la otra indagada no se han archivado las actuaciones y se siguen las investigaciones.
Sí, ahí yo tengo una duda con respecto a la madre de la niña, ¿no? Donde estaban disputando el tema de las visitas, ¿no?, por parte del señor en cuestión. ¿Hasta dónde ella fue partícipe o no de todo esto?
Esa misma duda la tenemos nosotros, por eso continuamos investigándola.
Ajá.
Además, de hecho, se pidió la ampliación de la pericia entre la prueba que luce acá en el auto de procesamiento, que había sido además ya pedida anteriormente por la defensa de Suárez, y se ve que hubo una desinteligencia cuando nos enviaron el informe y no volvieron a emitir opinión sobre ese tema.
Bien, y hablamos también, porque Michelle Suárez fue citada ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y allí, bueno, usted le preguntó si acaso le mintió a los ministros de la Corte, donde ella lo confesó y reconoció. En ese momento estaba muy atemorizada y ahora estoy diciendo todo lo que pasó. Sí, falté a la verdad en la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto configura entonces un delito?
Eso es un delito de falso testimonio que está previsto en el artículo 180 del Código Penal.
Bien.
Cuando se falta la verdad, sí, es un delito,
por el
cual además hay dos personas más citadas a declarar porque fueron convocadas como testigo en la última audiencia que se celebró en febrero, y bueno, comenzaron a declarar y nosotros empezamos a ver contradicciones con lo que surgía del expediente, y para darle más garantías le dimos el estatus de indagada, que pueden comparecer asistidas de abogado, y además tienen otros derechos que no tienen los testigos. Y en el falso testimonio es cierto, es una mentira que a través de la cual se pretende engañar a la justicia para hacerla resolver un caso en base a una falsedad.
Claro. Para que se entienda el móvil de esto, ¿no? Porque toda esta puesta en escena, lo que fue demostrado como falsificación de firmas y demás, procuraba un objetivo, que claramente ¿cuál era?
Bueno, nuestra la conclusión a la que yo llegué es que, por eso le imputé el delito, dos delitos de estafa, era que a través de esos estratagemas que estaba realizando, que era lo que la doctrina llama la estafa procesal, que en nuestro país no está regulada específicamente, pero sí cometió un delito de estafa previsto en el artículo 347, porque a través de engaños, estratagemas y engaños, hizo incurrir un error a la justicia para procurarse un provecho económico, que en este caso fue los honorarios que cobró.
Sí, que se habla de una suma de entre 60.000 y 80.000 pesos.
Eso es lo que dice en el caso de la mamá de la chica, que de la parte de la patria potestad, la madre dice que pagó entre 60 y 80.000 pesos. En realidad se han podido acreditar hasta ahora 30.000 más o menos, porque no, según ella no tenía todos los comprobantes.
Sí.
Y en el caso de la chica...
No, del otro caso quiero hablar, del otro caso quiero hablar después, pero para entender esto, porque acá por un lado, lo que hizo Michelle Suárez es pretender favorecer a su clienta, ¿no?, falsificándole la firma a su expareja, ¿no?, con esa pérdida de la patria potestad, ¿verdad?
Claro, sí.
O sea, exactamente. Pretendió, sí, de alguna manera beneficiar a su clienta, ¿no?, falsificando la firma del padre de la niña,
¿no? Claro, por eso nosotros desestimamos los argumentos defensistas diciendo de que nadie se vio perjudicado. Obviamente que se vio perjudicado el padre de la niña,
claro,
con esta situación.
¿Y esto?
También desestimamos que era para acelerar procesos. Si todos los abogados se ponen a falsificar firmas para acelerar procesos, claro, esto no sabemos en qué termina.
Bueno,
o sea, los abogados tienen la obligación de actuar de buena fe y con lealtad procesal.
Claro.
Y tienen que evitar el fraude y no promoverlo.
Claro. El argumento...
Y eso lo decimos en el autoprocesamiento.
Dicho sea de paso, obviamente que el caso del padre con la hija vuelve a foja cero y la pérdida de la patria potestad no se concreta.
No, de hecho la corte anuló la sentencia, claro. Por eso ahora el padre con la madre van a seguir discutiendo lo que ha salido en todas las audiencias que hemos tenido, que es el tema de las visitas, ¿no?
Bien, vamos al otro.
Es bravo recomponer un vínculo después de tantos años que no hay contacto, ¿no?
Sí, vamos al otro caso, ¿no? Donde ahí sí puede estar el argumento de acelerar los trámites por parte de Michelle Suárez falsificando una firma, porque representaba a una persona que estaba promoviendo un cambio de nombre y de sexo registral, ¿no?
Claro.
Presumo que transexual como Michelle Suárez, ¿no?
Claro.
Y ahí lo que pasó fue que la fiscalía objetó que el poder que se presentó en primera instancia por parte de Michelle Suárez no era, vamos a explicarlo de una manera que se entienda, no era especialísimo y específico para la acción. O sea, era un poder, pero no el que se requiere para este tipo de procedimientos.
Claro, porque para determinados tipos de acciones, para la generalidad de las acciones alcanza el poder general para pleitos. Pero para determinadas acciones que son personalísimas, como en este caso de que se cambia el nombre y el sexo registral, se necesita un poder especialísimo. ¿Por qué? Porque la ley 18.620, que es la que regula este procedimiento, dice que esta acción se da a iniciativa personal de los titulares de los mismos. Es como un poco también ocurre, creo que en el caso del divorcio. Entonces ella se presentó como apoderada con el poder general para pleitos. Cuando la fiscalía lo objeta, al mes, el 24 de diciembre, presenta nuevamente un escrito similar al anterior, pero ahí con la firma
de la misma persona. De la persona. Claro.
Que y ahí, después ella reconoce que la había falsificado.
Porque ahí va, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque el poder de Michelle Suárez dice no corre. Entonces un mes después va la propia persona que quiere cambiar de sexo y firma, ¿no? Y entonces la fiscalía se pronuncia de esta manera. Dice, señora juez, esta fiscalía no tiene observaciones que formular al cambio de nombre y sexo solicitado en autos, no obstante lo expuesto. Y atento a la discordancia entre las firmas sobrantes, se solicita que se remita testimonio de las presentes actuaciones a juzgado electoral de primera instancia, que es el suyo, ¿no? Marcos Eja. ¿Por qué? Porque el fiscal, al ver las firmas, dice, a ver, acá yo por un lado tenía un poder, ¿no? y cotejo...
¿Qué pasó? Sí. En el transcurso del expediente, la chica esta que hoy vive en España vino a Uruguay y se presentó a una audiencia en el juzgado, ¿está? Una audiencia espontánea, digamos yo, porque no surge convocatoria para esa audiencia. Entonces ahí ella ratificó lo expuesto en la demanda. Entonces ahí es lo que le da pie al fiscal para decir, bueno, se presentó la interesada, quiere continuar adelante, le favorece, no me opongo. Pero como a su vez presentó el pasaporte, copia del pasaporte de ella como mujer y también la cédula de identidad de ella cuando era varón, las firmas y la que lucía en la audiencia eran totalmente distintas a la que surgía de la demanda presentada el 24 de diciembre de 2015. Claro. Esto fue a fines de 2016.
Claro. Y los peritos, hasta que estoy viendo en su fallo, dice que se observan diferencias y discordancias inexplicables en grado de absolutas, extremo que habilitan a determinar su falsedad.
Sí, eso en realidad lo dice los peritos calígrafos cuando yo transcribo ahí el informe de la pericia caligráfica.
Y bueno, y en cuanto al punto de si fue Michelle Suárez, ¿no?, la que falsificó la firma, dice, una vez analizados los caracteres que hacen al patrimonio escritural de esta, se observan coincidencias de tal entidad que nos habilitan a atribuirle categóricamente su autoría. O sea, fue Michelle Suárez la que falsificó.
Fue
la
lo
firma.
Mismo que para María Rosario Sánchez, para la doctora Sánchez también le atribuyeron categóricamente la autoría.
Y luego lo reconoció la propia Michelle Suárez también, ¿no?
Sí, en audiencia lo reconoció, sí.
Bien.
Con el mismo argumento, que era porque no tenía plata para venir de España, porque estaba en una situación, pero digo, son argumentos que no se puede solucionar una situación delinquiendo. Entonces, bueno, pero lo confesó.
El fiscal pidió que se le practique una pericia psiquiátrica y psicológica a Michelle Suárez, ¿verdad?
Sí.
¿Y en qué está eso? ¿Todavía no se le hizo?
No, eso está dispuesto ahora en el autoprocesamiento. Yo le hice lugar porque lo pidió la fiscalía. No veo que Michelle Suárez tenga algún problema que le impida comprender el carácter ilícito de sus actos.
Ah, no. Lo que pasa es que yo lo que me imagino, lo que yo me imagino es lo siguiente. Obviamente que no, nunca va a ser inimputable, ¿no? Pero quizás eso pueda jugar a la hora de retirarlo o suspenderle el título de abogada. puede ser
un No. Una cosa no, porque esto se está sustanciando dentro del proceso judicial que estamos tramitando en mi sede. Para el tema administrativo, a quien le corresponde resolver
la Suprema Corte
temporaria, no es la Suprema Corte, y nosotros mandamos, si bien la Suprema Corte, yo leía vuelo de pájaro la sentencia del proceso de revisión, ya mandó a formar la pieza administrativa, evidentemente que estos tres expedientes que le vamos a mandar, que es el expediente penal más los dos expedientes de familia, le van a servir también como insumo al momento de que dilucide la situación de las abogadas, porque la Corte mandó a formar por las doctoras Suárez y Sánchez, y yo además le comuniqué a la Corte por la situación de la defensora de la niña para ver si la actuación no sería objeto de alguna observación.
Uh-huh. Ahora, con respecto al tema de la prisión domiciliaria, escuchaba sus declaraciones en el sentido de que la estuvo observando una médica forense, perició a Michelle Suárez, describió las afecciones de salud que padece. ¿Cuáles son esas afecciones? Porque algunos oyentes dicen, bueno, pero todos la vimos en el Senado, ¿no? La vimos trabajando como abogada, en la calle, moviéndose, ¿por qué entonces no puede estar en prisión?
Digo, nosotros podemos verla así en el Senado un rato, podemos verla en la audiencia un rato, como la veo yo a la doctora cuando le ha tocado trabajar conmigo, tanto en el juzgado mío como cuando subrogó el juzgado de familia, pero la vida, usted sabe que la vida de nuestra persona son las 24 horas y tenemos que, además de cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que hacer otra serie de cosas. La mayoría de las personas las podemos hacer solas, esas cosas. En el caso de la doctora Suárez, según lo que explicó la médica forense, no lo puede hacer sola. Entonces, si bien puede hacer determinadas cosas, como haber ido al Senado, como ir a una audiencia, hay otras cosas que hacen a su vida personal que no las puede hacer solas, porque tiene varias afecciones que están relatadas en el informe de la médica forense, ¿no? Sí. Desde la notoria obesidad mórbida que tiene hasta problemas de todo tipo que requieren, como dice la doctora, una dieta, un tratamiento médico, y que mandarla a un centro de reclusión sería mucho más perjudicial del hecho que cometió. El tema, y otra cosa, yo confío mucho además en mi forense, porque aparte no es de las personas, de las médicas que otorgan o aconsejan prisión domiciliaria con mucha ligereza, al contrario. Entonces creo que este caso lo justifica y además se fijó en el índice, es el Bartel que ellos tienen para determinar la dependencia que tiene la doctora Suárez, justamente es una dependencia moderada, o sea, hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Pero el tema de la prisión domiciliaria, ¿por qué sale acá? Porque es el caso de Michelle Suárez, que tiene una repercusión pública muy grande. Pero en otros casos también lo hemos hecho, hemos tenido casos de gente que pide prisión domiciliaria, en algún caso se ha dado, en otro caso no se ha dado, no ha tenido repercusión porque no son personas conocidas, pero no es algo anormal.
¿Y durante cuánto tiempo será esto de la prisión domiciliaria?
Y bueno, el tema es el siguiente, la prisión domiciliaria hay casos que se da mientras dure la afección. Por ejemplo, está una persona presa y tienen que hacerle una operación a corazón abierto que requiere después mil cuidados. Bueno, se le da prisión domiciliaria y después, yo qué sé, si es por una rapiña, que son muchos años, por ejemplo, y ya está bien, vuelve a la cárcel. En el caso de la doctora Suárez son enfermedades crónicas. Francamente, si usted me pregunta, yo no creo que vaya a ingresar en algún momento a una cárcel.
No, está bien, pero yo pregunto por el otro lado, ¿no? ¿Cuándo se va a conocer la pena? O sea, ¿cuánto tiempo tendrá que permanecer?
Y eso dependerá de la preventiva que cumpla. Si usted me dice ahora cuántos meses de preventiva va a cumplir, yo cuando proceso, generalmente al principio nunca le puedo decir. Eso se va viendo a través del proceso. En algún momento la defensa va a solicitar su libertad provisional, la fiscalía se va a pronunciar y nosotros nos vamos a pronunciar. Pero ahora, prima facie, no le puedo decir, así a primera vista no le puedo decir cuánto tiempo. Está así fijada una evaluación en un plazo de 6 meses para que la vuelva a ver
la forense.
La médica forense para ver si se mantienen las condiciones.
O sea que 6 meses seguro que va a estar con prisión domiciliaria.
No le puedo decir ni que sí ni que no, pero atento a la gravedad, digo, para procesar por menos meses, seguramente sí, yo qué sé, no sé, jugar, pero pero seguramente 6 meses por todos estos delitos, sí.
Para terminar, ayer, durante la audiencia...
Digo teniendo en cuenta, Nacho, discúlpeme, los mismos criterios que utilizamos para otros para otros casos similares, no personalizando.
Ayer se apersonó un hombre en el juzgado presentando otra denuncia, ¿no? Dijo que había sido estafado por Michelle Suárez, que la había contratado para presentar una denuncia contra su expareja por agresiones que recibía a través de mensajes de WhatsApp de parte de ella, que el hombre se había mudado a Brasil, que había pago una suma de dinero, un poder a nombre de Suárez y demás, y bueno, y que ella había utilizado el poder que el señor firmó para aplazar una audiencia que estaba fijada para ayer, y además, en un escrito que presentó Michelle Suárez en el juzgado, se archivó la denuncia porque ella señalaba que no se pudo probar que el hombre hubiera sido verbalmente agredido. O sea, si yo no entiendo mal, él decía, me cobró y jugó en contra mío, ¿no?
Mire, sinceramente, de todo ese episodio fue objeto de comentarios en el juzgado. Yo, francamente, estaba muy concentrado en la audiencia, una audiencia que duró 7 horas. Y después, lo que usted me está diciendo me lo comentaron sus colegas cuando cuando terminó la audiencia, que yo hablé con todos ellos. Evidentemente que si hay una denuncia, hoy día la va a presentar ante la fiscalía correspondiente, y si la fiscalía entiende que corresponde acumular en el proceso que nosotros estamos llevando, no la van a recibir. Por los comentarios no corresponde que haga ningún tipo de apreciación al respecto.
Sí, de hecho, a ver, cualquiera que haya sido damnificado por Michelle Suárez puede presentarse, por supuesto, ¿no? Y denunciarlo.
Sí, por supuesto, sí, obvio.
Bien. Obvio, sí. Bueno, muy bien, yo le agradezco mucho estos minutos y esta información tan clara, sobre todo le agradezco la claridad. Y bueno, esperaremos a ver cómo sigue esto. Hay una parte que es fundamental y que no tiene que ver con la justicia, pero que es lo de la suspensión del título, que según fuentes de la Corte nos decían que probablemente sobrevenga en breve. Muchas gracias una vez más, doctor
Marcos Sánchez. A las órdenes, Ignacio, que pase bien.
Que pase bien.